conmemora en voz alta.
Operación Sirirí, hasta el último suspiro. El 2 de octubre de 1984, Luis Fernando Lalinde, hijo mayor de Fabiola Lalinde, salió de casa, pero nunca regresó.
Cuando Cogorribán y yo lo vimos salir de la casa, con su serenidad, con su sonrisa, con su tranquilidad, me voy, dígale a mi mamá que si no vuelvo esta noche, vuelvo mañana, pero que esté tranquilo, yo les aviso.
Ya me fui para la casa y me dicen ellos, mamá, que Luis salió y entonces dejó razón de que si no venía esta noche, venía mañana.
Esta es la voz de Mauricio y Fabiola, hermano y madre de Luis Fernando. Para ese entonces, y según lo narra Fabiola en su artículo El último vuelo del Sirirí, del libro El cielo no me abandona de la Casa Museo de la Memoria de Medellín, en julio de ese año se realizó en esa ciudad un campamento internacional de la Juventud Revolucionaria de Colombia marxista-leninista y Luis Fernando era uno de los organizadores, autorizado por el gobierno de Antioquia. Francisco García, sociólogo y ex militante del EPL, así lo describe en el documental del Centro Nacional de Memoria Histórica Operación Sirirí, persistente, insistente e incómoda.
La JRDC, la Juventud Revolucionaria de Colombia, fue la apuesta que el partido marxista-leninista hizo para agrupar a los jóvenes, no solamente los estudiantes, romper la estructura estudiantil y conseguir una organización juvenil mucho más amplia, donde cupieran jóvenes trabajadores o jóvenes desempleados.
Yo pienso que fue ahí que su convicción política empezó a tomar forma y ya de ahí pues no lo sacó nadie.
Más que preocuparse por el sentido revolucionario de su hijo, Fabiola se preocupó de la persecución de la que podría ser víctima a causa del Estatuto de Seguridad implementado por el expresidente Turbay Ayala.
Porque yo no creía que en Colombia se diera la desaparición forzada, que ya les conté, que eso era de las dictaduras militares, sino de Colombia.
Ante la desaparición de su hijo por varios días, Lalinde y Gustavo, uno de los amigos de Luis Fernando, se acercan a Héctor Abad Gómez, quien para ese momento era el presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia.
Ya el mono le habló con el doctor Héctor Abad Gómez. Yo fui donde el doctor Héctor Abad Gómez. Entonces nos conocimos y quedamos de que él buscaba por su parte, yo buscaba por el mío y nos comunicábamos.
Yo veía que él salía por las mañanas a trotar u otras veces a montar en bicicleta. Después llegaba y lo veía a la casa con sus libros, en sus estudios, muy concentrado en las cosas. Y otras veces pues salía y nos contaba que iba a ir al cine. O sea, era una persona que yo no sé cómo hacía, cómo distribuía su tiempo, pero una persona que al mismo tiempo hacía deporte, estudiaba, trabajaba, iba al cine, leía. Cuando yo pienso en mi hermano, pienso más, siempre es en esa imagen de él, ni siquiera se me viene la imagen de más joven o ni siquiera de imaginarme lo más viejo. Para mí la imagen que quedó grabada en mi mente fue esa y fue un 2 de octubre.
Entonces, ¿quién era Luis Fernando? Un joven que nació en Medellín el 10 de abril de 1958. Estudió sociología y meses antes de su grado fue detenido desaparecido por una patrulla del Ejército Nacional en la vereda Verdún del municipio de Jardín, Antioquia, un 3 de octubre de 1984 a las 5:30 de la mañana cuando regresaba a Medellín. Para ese momento, Luis Fernando tenía 26 años.
Y el doctor Abad entonces llamó a un médico que era de Jardín y le preguntó eso, entonces le dijo que sí, que había allá, él sabía que habían detenido un muchacho como con esas características, y fue cuando Jorge se fue a buscar, y aquí en Medellín averiguamos, y entonces dijeron que no, que eso no tenía, en la brigada de aquí, que no tenía que ver con ellos, porque eso correspondía a Manizales.
Su hermano Jorge inició una travesía por procuradurías, batallones, brigadas, campamentos, cárceles en Manizales, Pereira y Medellín, sin obtener respuestas. Después, Jabad Gómez confirma el lugar donde lo vieron por última vez, y de este modo Jorge llegó a una casa donde le darían más información en el municipio de Jardín. Así relata Jorge este recorrido en el documental.
No había nadie, cuando yo pasé no había como nadie a quien preguntarle ni nada de eso, entonces seguí el camino. Yo miraba para un lado, miraba para el otro y no veía como a dónde iba a llegar yo. Venía con miedo, asustado, porque no sabía ni qué me iba a encontrar, ni para dónde iba, ni nada. Entonces sí venía como ansioso, como con susto. Yo nunca tuve la certeza o la cosa que no, ni nunca logré comprender la gravedad de las cosas. Entonces yo me hacía que no, que estaba vivo, que podía estar detenido, que podía estar como a ellos los detienen y no lo reportan como detenido después de un tiempo, después de una cosa. Entonces yo dije, no, esa siempre fue como mi esperanza. Pero no, yo no venía a buscarlo acá, ni vivo ni muerto.
Allí confirmaron que Luis Fernando fue detenido y torturado.
Y después de haber investigado con los campesinos de Verdún, cuando nos enteramos que se había sido desaparecido allá, entonces con mayor razón, porque ya teníamos unos testimonios, ya se había hecho una denuncia en Institución Criminal de Medellín, porque agotaron cuanto mecanismo de impunidad pudieron.
Para ese entonces, Oscar William Calvo Ocampo, dirigente del Partido Comunista, quien fue asesinado en 1985, le indicó a Fabiola que Luis Fernando había viajado a la vereda Verdún a rescatar a un guerrillero herido tras un combate entre el ejército y una columna del Ejército Popular de Liberación, EPL, brazo armado del partido. Un hecho que rompía el acuerdo de cese al fuego como parte de los acuerdos de paz que se adelantaban con el gobierno de Belisario Betancur, pactados en agosto del 84. Así lo cuenta Francisco García y John Restrepo, exmilitantes del EPL.
La noticia de la desaparición de Fernando nos llega por sorpresa, nos llega a la universidad, nos llega por la información de un compañero del partido que nos dice que la situación de la tregua que en ese momento se tenía con el gobierno de Belisario Betancur se estaba rompiendo por los hostigamientos de las fuerzas militares.
Luis Fernando era el jefe político del Frente Carlos Alberto Morales del EPL, que era el que operaba en esta zona.
Sabíamos que estar alzado en armas en una zona donde el ejército estaba también controlando el paso de los guerrilleros, quien caía en manos de ellos no se salvaba.
Por eso nosotros, cuando fuimos atacados en el campamento, nosotros sabíamos 3 días antes que el ejército estaba en la zona. Tomamos la noticia con precaución, pero confiábamos en que iban a respetar la tregua.
Es de resaltar que en 1983, el presidente Belisario Betancur inició gestiones de paz con el EPL, las FARC y el M-19. Específicamente con el EPL, se estableció un acuerdo de diálogo social y político que debía desembocar en una Asamblea Nacional Constituyente, que posteriormente daría como fruto la Constituyente del 91.
Cuando yo empiezo ya a buscarlo, entonces con los militares, entonces es cuando que se hablaban era del NN alias Jacinto, fue que lo pusieron. Nadie conocía a Luis Fernando Lalinde.
Todas las autoridades militares y todo eso negaban haber tenido en su poder o haber detenido a Luis Fernando Lalinde. Para ellos, Luis Fernando Lalinde nunca había estado en sus manos. Entonces ellos siempre hablaban de un NL alias Jacinto y de pronto admitían que pudiera haber una similitud entre Jacinto y Luis Fernando por las cuestiones de los testimonios que habían habido y todo.
Su búsqueda fue incansable. Entre ires y venires le decían que no conocían a Luis Fernando, que los militares eran acusados de muchas cosas que no hacían de manera injusta. Fueron años de incertidumbre, de impotencia, de trasnochos, de pesadillas y de marea de lágrimas, según señala Fabiola en algunas entrevistas, en las que también indica que se enteró así que el operativo lo habían realizado la patrulla de infantería N-22 bajo las órdenes del teniente coronel Bermúdez Flores del batallón Ayacucho de Manizales. Como las citas con funcionarios del gobierno no daban respuestas, ella tomó la decisión de llevar un diario con toda la información que recogía, visitas, fechas, nombres, promesas, entre otras cosas.
Héctor Abad Gómez fue el primero que comenzó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. ¿Por qué? Porque acá no se daba ningún resultado.
Al enterarse, el gobierno colombiano emite una respuesta en la que indica que Luis Fernando nunca fue capturado ni privado de la libertad por fuerzas militares. Sin embargo, su versión no fue la definitiva. Las pruebas eran contundentes y el 22 de septiembre de 1987, la OEA condenó al gobierno colombiano por el arresto y posterior desaparición de Luis Fernando Lalinde. El gobierno colombiano pidió un año más para hacer nuevas investigaciones. Sin embargo, el 16 de septiembre de 1988, la OEA confirmó la resolución 24 del 87 y sustituyó en el numeral 1 la frase arresto y posterior desaparición por arresto y posterior muerte, según lo indica Lalinde en el texto. Eso fue tan solo unos días después del asesinato de Héctor Abad Gómez, el 25 de agosto de ese año. Es de resaltar que este fue el primer caso de ejecución extrajudicial por el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó al Estado colombiano por desaparición forzada.
Hay una cosa que mi mamá repite mucho y lo dice y es cierto, cuando salió la primera resolución de la OEA en septiembre del 87, lo primero que yo le dije a mi mamá es cómo nos la van a cobrar.
Esta decisión trajo reacciones de quienes se vieron afectados y al mes siguiente, el 23 de octubre, fue allanada la casa de Fabiola Lalinde por una patrulla de la Policía Militar del Batallón Bomboná. Ya llevaba 4 años desaparecido Luis Fernando.
Y como a la 1 de la tarde me llama mi hermana y me dice, allanaron la casa, se llevaron a mi mamá, se llevaron a Jorge y a usted lo están buscando.
Cuando ya ese capitán me dijo que era que ellos estaban haciendo un allanamiento y yo, pero como, ¿por qué motivos? Que era que los vecinos se habían quejado de que en mi casa había movimientos sospechosos.
Ese día, el capitán que se encontraba en su casa sacó de un closet una bolsa llena de cocaína, culpando a Fabiola de ser la dueña de la droga. Ella y su hijo Jorge son llevados al batallón Bomboná y posteriormente a la cárcel El Buen Pastor y a la cárcel Bellavista. Allí la señalaron de ser terrorista, subversiva y la jefe de la narcoguerrilla de Antioquia, además de resaltar que el operativo en el que habían sido capturados se llamó Operación Centella. Marta Luz Aldarriaga Vélez fue la abogada que se arriesgó a defenderlos ante una acusación que podría acarrear entre 20 y 25 años de cárcel, una forma de silenciar sus luchas por las personas desaparecidas en el país.
Lo único que a mí me consolaba y me ayudaba era que había mucha gente detrás de nosotros, pues ayudándonos, colaborándonos, arriesgando sus vidas como la arriesgó Héctor Abad Gómez y como la arriesgó otra gente.
Fabiola Lalinde salió el 3 de noviembre de la cárcel. Quedó claro que la droga no les pertenecía y que había un enfrentamiento entre las fuerzas militares y la familia Lalinde. A causa del hostigamiento que sufrió la familia, uno de sus hijos fue refugiado por Amnistía Internacional en otro país. Aún así, Lalinde inicia su operación Siriri para buscar la verdad y exigir justicia, pues como lo dijo en su momento, era una estrategia pacífica y efectiva para buscar la verdad y exigir justicia a base de insistencia, persistencia, trabajo interdisciplinario y grupos de presión, tanto a nivel nacional como internacional.
Mi papá decía que yo era muy insistente, persistente, incómoda, que era como un sirirí. Y resulta que el sirirí perseguía al gavilán, que era el que se llevaba pues, los pollitos y los pichones. Entonces yo conocí el sirirí desde niña.
Y entonces, y mi papá, de eso que no tragara entero,
y que las estrategias, uno debía ser estratega y todo eso se me vino a la mente y dije, esperen y verá que ahora sí van a saber quién es Fabiola Lalín de carajo. Y se va a llamar Operación Sirirí y lo voy a buscar toda la vida aunque no lo encuentre.
El 14 de abril de 1992, después de 7 años de lucha e impunidad, se logró la exhumación de los restos del NN alias Jacinto, quien se supone estuvo el día de la desaparición de Luis Fernando. Se realizaron 2 diligencias para encontrar todos los restos óseos y se tardaron 4 años en su identificación. Tras varios análisis, dictámenes, reconstrucción facial, quedaban por sentado que se trataba de Luis Fernando, el cuerpo técnico del CTI solicita una prueba de ADN mitocondrial, que indicaba que los restos óseos no correspondían y que eran resultados irrefutables e inmodificables, borrando todo el trabajo realizado por la familia Lalinde. Rodrigo Uprimni, investigador en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, quien acompañó el caso, cuenta lo que fue ese fallo en su momento.
La actuación de Yunis en este caso es decepcionante, porque fue muy arrogante. Que uno se pueda equivocar, eso pasa y venga y le pasa a muchos profesionales. Pero que uno se equivoque y lo niegue con la arrogancia que lo hizo Yunis, que casi lleva este caso nuevamente a la total impunidad y al total dolor. Él sostuvo que era imposible, absolutamente imposible, que fuera Luis Fernando Lalinde.
El apoyo internacional fue la clave para realizar un nuevo procedimiento en la Universidad de California, que con un resultado del 99% indicó que el NN alias Jacinto se trataba de un integrante de la familia Lalinde, quedando demostrado que Jacinto y Luis Fernando eran la misma persona. Solo hasta noviembre de 1996 lograron recuperar los restos de Luis Fernando, 4 años después de su exhumación. Doña Fabiola Lalinde se dedicó a trabajar y acompañar a madres víctimas, a pesar de las críticas de la gente que le decían que ya había encontrado a su hijo, que no siguiera más con su operación Sirirí. Pero la experiencia que ella y su familia han adquirido ante la búsqueda de personas desaparecidas se ha convertido en una lucha colectiva que la llevó a trabajar por los desaparecidos y sus familias.
Este archivo para mí es la historia de esta casa, desde el día que Luis Fernando salió y no regresó. Y aunque regresó ahora un 69 huesos en una caja de cartón, él sigue aquí, porque uno se muere cuando lo olvidan, decía el escritor Manuel Mejía Vallejo. Entonces él sigue aquí, vivito, y yo me declaré la representante legal de él.
El archivo de la familia Lalinde fue declarado por la UNESCO Patrimonio del Mundo y actualmente es custodiado por la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Un material único que relata a través de los recuerdos, la lucha y la persistencia de una madre lo que ha dejado la desaparición forzada en el país.
Se hacía y se hacía por necesidad. No se hacía como estrategia, no se hacía como algo. Se fue convirtiendo en luchas contra la impunidad, se fue convirtiendo también en otros nombres como resistencia, como otros nombres que hoy llaman memoria, pero siempre aquí el objetivo concreto y claro siempre ha sido la justicia.
Este podcast es un homenaje a doña Fabiola Lalinde, quien falleció en marzo de 2022, y a su familia, quienes persistieron en la búsqueda de su ser querido y hoy son referentes para quienes viven el flagelo de este delito que no prescribe y que a la fecha ha dejado más de 80.733 personas desaparecidas entre 1958 y diciembre del 2021, según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Que los defensores de derechos humanos hay 2 alternativas, o morir de pie o vivir arrodillados. Y yo ya tengo mucha para arrodillarme porque eso es que desgastan las rótulas. Entonces yo prefiero morir de pie.
Una mañana en despedida partió la linde a buscar flores. Llevaba un morral de mil colores para aliviar nuevas heridas.
Luis Fernando es un símbolo de esa juventud que soñó y de esa juventud que fue muy intrépida.
Luis Fernando era un hombre supremamente humilde, producto de la sabiduría.
Siempre Fernando está presente porque nosotros nos alimentamos de recuerdos.
Hermano del alma, compañero.
Para mí el principal legado de Luis Fernando es doña Fabiola Lalinde.
Los que te desaparecieron.
Doña Fabiola fue la persona, y tal vez de la que menos podría teóricamente esperarse, que abrió un capítulo que no se practicaba en el tema de derechos humanos de manera coherente en ese tiempo, y era tener una investigación rigurosa de los casos.
Solamente con la palabra y con su andar tranquilo y su paciencia doblegó al ejército, ¿sí? Lo obligó, hizo más que cualquier columna guerrillera, hizo más que un partido político completo, porque pudo visibilizar a las víctimas, le puso rostro a la desaparición forzada en Colombia.
Doña Fabiola es un ícono en el movimiento de víctimas. Doña Fabiola representa, digamos, la dignidad de todas las madres y de todos los familiares de desaparición forzada en este país.
Los que te desaparecieron.
Fabiola ha sido un ejemplo de constancia y perseverancia. Ella desarrolló toda una metodología de investigación, toda una metodología y una pedagogía hacia la sociedad, difundiendo su caso.
Si desea conocer más sobre su historia, consulte el documental Operación Siriri, persistente, insistente e incómoda, del Centro Nacional de Memoria Histórica, de donde fueron tomados varios de los testimonios que aquí se encuentran.
Hasta aquí con Memoria en Voz Alta. Gracias por acompañarnos.